Y para tratar de terminar de entenderlo a la nueva formulación, lo tenemos al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el aire. Ministro, buen día, lo saluda Román Lehmann.
¿Qué dice? ¿Cómo le va, Román? Buen día,
ministro, ¿cómo está usted? Bueno, ¿podríamos profundizar sobre esta idea? ¿Qué piensan anunciar hoy a la mañana con el discurso del presidente?
Sí, con mucho gusto. Pero antes le quiero decir, estuvo muy buena la síntesis que hizo. Difiero solamente en esto. No estuvieron al borde de la estigmatización. Las Fuerzas Armadas durante la década anterior fueron estigmatizadas al borde de la extinción.
Sí, estoy de acuerdo.
Es decir, está bien. No solamente se los destruyó a los militares salarialmente, sino que además nunca se reequiparon las Fuerzas Armadas, con las cuales estaban en un estado de inacción absoluta.
Totalmente de acuerdo, sí. 100% de acuerdo. Porque en definitiva, yo me acuerdo de esos años. No era una discusión de generar un nuevo DEMIL, o sea, un nuevo decreto para los militares. Era, tengámoslo como blanco móvil que me da reto político cuando tengo que hablar de derechos humanos, lo cual no son valores diferentes en la actualidad colocar a las Fuerzas Armadas con los derechos humanos, porque en ese punto todos ya aprendimos, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, entonces,
como usted dice, sí. Realmente, ideológicamente, son otras Fuerzas Armadas. Y los militares de hoy no tienen nada que ver con lo que pasó en los 70.
Sí, en ese punto, por lo menos los que yo conozco, y hablando con, yo hablo, no sé, con la cúpula de Fuerza Armada, con alto oficial, usted por suerte puede hablar con todos, hay un entendimiento de lo que sucedió durante la represión ilegal y hay un reconocimiento de que de ninguna manera los militares pueden reemplazar a la sociedad civil y a la democracia en el ejercicio del poder. Me parece que eso ya está aprendido y asumido.
Fueron parte de los grandes errores que se cometieron en el siglo pasado con la clase dirigente argentina, sin duda.
Porque también, digo, para cerrar esta idea, los militares ocupaban el poder de 1930 en los sucesivos golpes de Estado, 55, 62, 66, 76, no porque ellos solo salían de los cuarteles para ocupar la Casa Rosada, sino porque había un factor de poder civil que le decía, ayúdenme a derrocar al presidente constitucional de turno, que después nos distribuimos el poder durante X cantidad de años. O sea, los golpes siempre fueron militares en el ejercicio, civiles en el diseño, ¿no?
Qué buen debate que es el tema de la clase dirigente argentina, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, no,
acostumbrada solamente al corto plazo, sin visión de futuro, siempre queriendo sacar ventaja de lo que pasa hoy, sin importar lo que puede pasar mañana.
Te voy a poner un último caso para cerrar esta parte de la charla. Videla fue dictador. Pero el ministro de Economía era Martínez de Hoz, no el Cabo García.
Sí, claro.
¿No? Para que se entienda bien de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué van a explicar hoy en el anuncio de Campo de Mayo, ministro?
Bueno, en realidad lo que hoy el presidente va a explicar es que superadas las viejas hipótesis de conflicto del siglo pasado y ya superadas absolutamente, y frente a amenazas y desafíos nuevos que tienen los países, es indispensable reconstruir el aparato militar. Okay. Es decir, la herramienta que tiene la defensa para defender al país. Okay. Eso es lo que va a anunciar el presidente, esa reconversión.
Ahora, y esa reconversión implica plantearte hipótesis de conflicto. Y en ese contexto, ¿cuáles serían nuestras nuevas hipótesis de conflicto en el siglo XXI para justificar la reformulación, ¿no?
Son desafíos nuevos, muy complejos de desentrañar, porque no son organizaciones estatales, sino que son otro tipo de organizaciones, en algunos casos terroristas, en otro caso de narcotraficantes, en otro caso actuando en redes conjuntamente, que tienen diversas modalidades de actuar, no siempre de la misma manera, y eso hace que sea muy compleja el tema de la defensa. Bueno, pero para eso se va a anunciar la reconversión de las fuerzas, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en el territorio, el reequipamiento con nueva tecnología, es decir, todo lo que hace a las Fuerzas Armadas del siglo XXI frente a la complejidad del escenario mundial.
Ahora, ministro Aguad, tengo la siguiente pregunta. Vos tenés un puñado de generales, brigadieres, almirantes formados en una escuela donde tu enemigo era identificado con un uniforme, con una bandera, con un himno, con una propuesta geopolítica. Y ahora te encontrás que los delitos que vas a reprimir o tus hipótesis de conflicto con las cuales vas a enfrentarte no tienen Estado, no tienen nación, no tienen bandera, por ejemplo, un terrorista o un narco. ¿Cómo vas a reconvertir la educación para que después tus objetivos tácticos y estratégicos sean entendidos por quienes van a ejercer la defensa? ¿Cómo vas a lograr esa reconversión? Porque me parece que eso es lo básico, lo primordial.
Sí, claro. Por eso también está planteado, y el presidente va a hablar de ello hoy, un cambio en los planes de estudio. Es decir, las Fuerzas Armadas siempre han sido profesionales, pero hoy más que nunca tienen que ser profesionales y con profesiones determinadas. Hoy, por ejemplo, el problema más importante que hay que enfrentar y más complejo es el de la ciberdefensa, que son ataques a través del espacio cibernético, y eso tiene una complejidad cambiante de proporciones que por ahora incluso son desconocidas. Si nosotros estamos equipando en los próximos meses, en el próximo mes va a llegar un equipamiento nuevo para contrarrestar ataques de ciberdefensa, que van a ser incorporados, y necesitamos entrenar personal para que pueda no solamente manejar esos equipos, sino también la Argentina tiene que disponerse a producir su propia tecnología. Nosotros no podemos comprar toda la tecnología que viene de afuera. Argentina tiene mucha gente capacitada para producir tecnología.
Ahora, lo planteo de la siguiente manera. Vos tenés un artículo 2 de la Ley de Defensa que te prohíbe hacer inteligencia interior a las Fuerzas Armadas. Y vos sabés que este tipo de ciberataques tienen proxies en territorio nacional. ¿Cómo vas a compatibilizar la legislación con esta decisión de evitar o repeler ciberataques? ¿Cómo van a hacer ahí desde el punto de vista legal?
Bueno, obviamente que la reconversión va a ir acompañada por legislación nueva. Es decir, el presidente va a dictar un decreto en los próximos días dando directivas de política de defensa, y además va a haber un cambio en la legislación del gobierno anterior, pero además hay que empezar a repensar en una nueva legislación, tanto en la Ley de Defensa como en la Ley de Seguridad Interior.
Ahora, vos sabés que yo, por suerte, hice un par de cursos, uno en Israel y otro en Estados Unidos, vinculado a una unidad en Israel que se llama la 8200 y a ciertas unidades de inteligencia de la NSA. Y vos los tenés que entrenar mucho y le tenés que dar mucha capacitación para que entiendan el origen de los ataques y cómo repelerlos. O sea, que eso te va a llevar por lo menos una generación de altos oficiales u oficiales dedicados solo a los ciberataques. No es un tema de un año o de dos. Eso hay conciencia en el gobierno, ¿no?
Sí, absolutamente. Un ciberataque puede dejar al país sin energía eléctrica, puede dejar a la Argentina sin archivos, sin memoria. Es decir, un ciberataque es una cuestión muy seria y hay que estar muy preparados para evitarlos, para repelerlos y para disuadirlos también.
Entiendo.
Por suerte hay desarrollo tecnológico de mucha precisión en este momento. Israel es uno de los países más adelantados, pero todos los días aparecen cosas nuevas. Sí. Así que en este tema de la tecnología, la revolución tecnológica produce eso, efectos nuevos permanentemente, y la actualización también debe ser permanente.
Ahora, ministro, dos últimas preguntas. Muy bien, eso es el escenario ciberespacio, que existe, pero que habitualmente, obviamente, no se ve. Ahora, vos tenés otro escenario de conflicto ya en el terreno que se puede visualizar, que es la lucha de nuestra fuerza segura, en principio, contra el delito transnacional narcotráfico. ¿Cómo vas a vincular la logística de las Fuerzas Armadas con la acción en el terreno de las Fuerzas de Seguridad? ¿Cómo vas a compatibilizar esas dos fuerzas diferentes detrás de un solo objetivo, que es evitar que se multipliquen las operaciones de narcotráfico en la Argentina?
Porque tienen dos roles distintos. La Fuerza de Seguridad tiene como objetivo impedir que se cometan delitos dentro del territorio, y las Fuerzas Armadas tienen como objetivo defender la soberanía nacional. La ida de efectivos al norte del país no tiene como objetivo reemplazar a la gendarmería. Por el contrario, tiene como objetivo ayudarla a la gendarmería, sobre todo en logística, comunicaciones, transporte, el dominio, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la defensa del aire. Y es lo que vamos a hacer. Y además reforzar la presencia de efectivos militares, sobre todo en los pueblos más vulnerables que están a lo largo de la frontera que va desde Salta o Jujuy hasta Misiones. Por eso es una actividad absolutamente complementaria. No es que una fuerza reemplaza a la otra, sino que sumamos capacidades para defender, en este caso, la soberanía territorial del país y la integración territorial de la Argentina.
Ahora, pero no vamos a aplicar de manera encubierta lo que fue, por ejemplo, el operativo Colombia, empujado por el Departamento de Estado para ver de qué manera se controlaba el narcotráfico en ese país.
No, nosotros tenemos...
Eso no lo vamos a hacer.
En este momento no hay ninguna intención de que las Fuerzas Armadas se involucren en la pelea con el narcotráfico. Es un tema de la Fuerza de Seguridad. Y además, hay que advertir, Román, que las Fuerzas de Seguridad vienen dando una batalla contra el narcotráfico con muchos resultados positivos. Lo que está haciendo Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad es muy bueno. Y lo que vamos a hacer nosotros es ayudarla aún más para que todo lo bueno que está haciendo sea mejor todavía.
Entiendo. Ahora, te planteo un caso que va a suceder, no que puede, sino que va a suceder. Avión narco que cruza frontera de Bolivia a la Argentina y que se le da la alerta de que aterrice y los tipos no aterrizan. ¿Fuerza de Argentina voltea avión narco o lo deja seguir volando?
Yo creo que cuando nosotros podamos individualizar un avión narco con toda certeza, ese avión no puede volar el territorio argentino sin autorización.
O sea, vos lograste tecnología de punta para identificar que adentro del avión narco, a través de un rayo infrarrojo, tiene cocaína.
No, eso no va a ser tan fácil. La tecnología a la que yo estoy aludiendo, sí, tiene que ver con radares para interceptar el avión y con una artillería liviana para poder disuadirlo y, en su caso, ir un poco más allá. Pero los aviones que no tienen plan de vuelo no pueden entrar en territorio nacional sin correr el riesgo de que sean reprimidos.
O sea que le das más posibilidades en mi hipótesis. ¿Tiene plan de vuelo el avión NJ Escobar Gaviria .8 o no? Y está cruzando. ¿Qué hacemos?
Primero hay un protocolo, hay que comunicarse, obvio, con el piloto, etcétera, etcétera.
Sí, pero no te presta atención.
En poco tiempo me parece que vamos a estar en condiciones. Lo que está haciendo la fábrica FADEA es muy bueno. Es una fábrica que también se está reconvirtiendo. Este año, de muchísimos años, van a poder sacar tres Pampa 3.
Pero esa es tu decisión. ¿El comando de quién es? ¿De seguridad o de defensa en ese caso?
No, el de la Fuerza Aérea es de defensa.
No, está bien, pero la decisión de voltear el avión narco, cuando vos ya cumpliste el protocolo, ¿quién la toma? ¿Patricia Burrell o el ministro Aguad?
No, es de defensa. Pero es conjunto, absolutamente conjunto.
Pero tenés que cambiar la norma, porque es una actividad dentro del territorio nacional.
Así es.
O sea, vas a cambiar la norma para actuar de esta manera.
Por eso estamos hablando de que hay que cambiar la legislación.
Okay,
hay que adaptarla a los tiempos que vivimos.
Ok, y una última pregunta. ¿Y si tenés la misma secuencia, pero no una actividad de narco, sino de terrorismo?
Es igual.
O sea, que si vos encontrás un departamento franco de una célula chiita que quiere preparar un tercer ataque a la Argentina, ¿el que rompe el departamento franco es la Policía Federal o el Ejército Argentino?
No, a ver, si el terrorismo actúa dentro del territorio, para producir algún daño en Argentina, es casi un problema de seguridad. Si, en el caso de los aviones...
Pero es un ataque externo, es un ataque externo internacional.
Está bien, pero no es tan fácil y tan simple resolver el hilo delgado que separa la defensa y la seguridad en esos casos.
Okay.
Yo me inclino por pensar que, en principio, es un problema... Por ejemplo, el atentado a la AMIA, ¿es un problema de defensa o un problema de seguridad? En principio es un problema de seguridad.
Y ya no sé, ¿sabes? Bueno, a esta altura me lo preguntás, ya no lo sé.
No es fácil en este tiempo tan complejo, de actividades tan complejas, resolver ese enigma. Por eso la legislación es la que la tiene que resolver.
Ok, pasa que la legislación la hacen los legisladores. Vos viste,
claro,
que no tenemos muchos buenos legisladores, ¿sabés vos, no? Que
no, sí hay buenos legisladores.
Son de 267, ¿cuántos rescatás buenos legisladores?
No sé, pero hay buenos legisladores. Es la representación del país real.
Sí, yo eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, imagínate un debate de estas características. Bueno, está bien, nos metemos en otro tema. ¿El anuncio es hoy a la mañana?
Sí, ahora, dentro de un rato.
Ok, ministro, gracias por la nota, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Óscar Aguad, ministro.